la intervención de Adolfo.
A ver, si no me aplauden, no empiezo. Esto es como en el teatro. Bueno, no es que estoy pensando qué es lo que voy a decir. No empujen. Estoy pensando qué es lo que voy a decir, porque primero el que tenía que estar aquí era Evo Morales, no yo. Entonces, como Evo dice que tiene no sé cuál problema en Bolivia, no está. Y entonces me pidieron que entrara de emergente ayer. Yo le dije a Tete, a Néstor, mira, yo no, la ponencia que tengo es otra cosa, y además ya salió hoy en la jornada, así que les ahorro mi ponencia. Tienen página 31 y 32, dos páginas de la jornada para leer el fin de semana. Ahí está la ponencia que entregué a este seminario. Entonces, le dije, bueno, lo que puedo hacer no es presentar una ponencia, no se vale improvisar. Lo que voy a hacer es un comentario de la ponencia que va a presentar Álvaro. Y anoche, estuve en casa trabajando la ponencia de Álvaro, tomé una serie de notas. Se llama la ponencia Mapa de las Formaciones Políticas en Bolivia. Acá tengo las notas. Y entonces Álvaro presentó otra ponencia. Y yo trataba de encontrar en esta otra cuál pedacito de la anterior había quedado, pero no lograba, ¿no? En cuanto aparecía un pedazo, él movía para acá y no. Bueno, no. Entonces no voy a comentar lo que dijo ahora Álvaro. Voy a comentar la ponencia que él no presentó. Como ustedes no la conocen, yo puedo decir lo que me dé la gana. Bueno. Esa es la primera aclaración. La segunda es que Álvaro dice que yo anduve por Bolivia. Yo no iba a decir esto de todos modos, pero ya me pusieron en el juego. Yo estuve ahora en Bolivia en diciembre. Recorrí bastante, como él contó. Sí encontré el cuartel general de Calachaca. No, claro que me llevaron los compañeros, que mejor no cuento los antecedentes de los compañeros que me llevaron, porque estuvieron viviendo en el mismo lugar que Raquel durante varios años, y sospecho que Álvaro también. El lugar ese era la cárcel de San Pedro. Me mandaron muchos saludos para Raquel. y no les cuento lo que siguen pensando, porque siguen pensando lo mismo. Entonces me llevaron al cuartel general de Calachaca, que queda en cerca de una localidad de donde los indígenas bolivianos se han sublevado desde la conquista española, yo no sé si antes, que se llama Chacachi. Es un centro de rebeliones que pasa a través de los tiempos. El mismo centro es el centro de rebeliones. Como yo sí estuve en Bolivia allá por el año 56, fíjense, casi medio siglo, y viví 4 años en Bolivia, yo me acordaba de Achacachi, claro, si en la ciudad de La Paz a cada rato la ciudad de La Paz temblaba porque vienen los de Achacachi, es decir, venían los indios de Achacachi. En ese entonces tenían fusiles. Ahora dicen que no tienen, pero resulta que me llevaron a ver el cuartel de la policía que habían tomado hace 2 años. El cuartel lo habían desmantelado completamente y nadie sabe dónde quedaron los rifles más modernos que estaban allí. También me llevaron a ver la cárcel la habían desmantelado y liberado a todos. Y también me contaron cómo destazaron a un teniente que lo atraparon, no sé qué había hecho antes el teniente del ejército. Literalmente en Achacachi lo destazaron y las mujeres fueron. Pedazos. No estoy diciendo esto como chiste, estoy diciendo para mostrar un poco el clima que es. No es que a mí me agrada esta historia, ni me desagrada, así es como es. Entonces, me llevaron a Chacachi y después me dijeron, bueno, vamos a ver el cuartel general de Calachaca. Y también fui a Guarizata, donde hubo otra matanza hace poco. Bueno, no le voy a contar mi viaje. Pero resulta que en el cuartel general es una gran llano gran altiplano y un cerro de prácticamente de piedra que se alza así en el medio del altiplano. O sea que si uno llega arriba del cerro, desde arriba del cerro se domina quien viene por todo el altiplano, desde lejos, y de ahí ven venir si viene el ejército o quien viene o quien no viene. Es un punto de mira muy fantástico. Está claro, un avión es mejor punto, tal vez sea mejor punto de mira, pero esa es la tierra, eso no es un avión, esa es la tierra, y estos compañeros tenían los pies sobre la tierra. Entonces, bueno, vamos a subir allá. Y yo los conozco, porque también viví allá y en otras partes. Vamos a subir allá. Quiere decir, vamos a subir allá y te vamos a mostrar el cuartel general. Pero vamos a subir allá, quiere decir, vamos a ver si tú subes allá. Entonces yo, que ya no tenía la edad, que ya no tengo la edad que tenían aquellos hace 50 años cuando subía, cuando me hacían lo mismo, dije, bueno, vamos a subir allá. Y sí subí allá, porque no me iban a ganar con el vamos a subir allá, los compañeros indígenas. Y entonces subí allá y me dieron coca. Y la coca es muy buena, yo la conocí allá, por supuesto, repone fuerza rápidamente. Pero cuando subí allá parece que estaba a punto de morirme ya. La falta de aire, son 4.200 metros y allá Calachaca, ¿qué altura tendrá? 200 metros más, no sé. A mí me parecieron como 1.000 metros más, era algo tremendo. Entonces, muy lindos los compañeros, muy, muy fraternos, pero hacían lo que hacen siempre, querían probar este güerito, a ver si subía o no subía. Y bueno, y hay que subir. Este es el cuento. Entonces resulta que yo estuve, como les digo, hace ya 50 años en Bolivia, un poco menos, tan viejo no soy, 48 nomás. Estuve viviendo en La Paz, conozco muy bien la ciudad de La Paz, y estuve viviendo en la ciudad de Oruro, ahí anduve por las minas, y estuve viviendo en la ciudad de Oruro, tiene una mina al ladito, que es la mina de San José. En aquel entonces era una mina, una de las minas revolucionarias, digamos, y conviviendo ahí con los dirigentes de la mina, viviendo, bueno, había luchas, huelgas y todas estas cosas que pasan. Entonces yo creía que yo estaba llevando a los compañeros que eran sindicalistas, indígenas y sindicalistas, en las asambleas mineras. Quien no habla quechua pues quedó fuera de la asamblea, porque hablan en que la discusión es en quechua, pues, en esas por lo menos por ahí. Y para ilustrar un poco lo de aquello, una relación de la cual hablará Álvaro, entre la política, el sindicalismo y los organizadores locales, los campesinos, los mineros. Yo estaba convencido de que, bueno, yo conocía más o menos marxismo, algo, lo quería conocer, y llevaba y sabía redactar un manifiesto que ellos pedían que redactara, y bueno, pues así hacíamos, y discutíamos cómo se organiza esto y cómo se organiza lo otro. Yo era el organizador. Y tardé muchos años en comprender, después la vida me enseñó, que yo... Ellos me tenían ahí porque me necesitaban, porque yo sabía hacer ciertas cosas. Los que sabían organizar y decidir y todo eso eran ellos. Lo que organizaban eran los dirigentes y trabajadores mineros que estaban en este grupo del cual yo participaba. Y a mí me trataban con mucho cariño, pero después descubrí que el cariño era también porque les un poco de protección amistosa y fraternal, que yo tenía que aprender cómo era la vida. Y necesitan a los organizadores con cierta capacidad intelectual, la verdad que yo ya tenía experiencia anterior de andar en broncas, pero son ellos los que deciden cómo se usa esa gente, cómo se usa en el buen sentido, lo mismo como se usa un instrumento de trabajo o como se usa un carpintero, porque yo no sé hacer sillas y las hace él, en ese sentido. La relación que los mineros han tenido con los organizadores que van externos es esta. El resultado es que los cambian. El organizador o el que va, el güerito este cree que él está llevando las ideas. Y sí, lleva, también en eso es útil. Pero resulta que son los otros los que están adoptando cuáles de esas ideas y cuáles no. Y resulta que años después ese se da cuenta que allí lo cambiaron. No en el sentido que lo cambian, no en el sentido misionero, es mucho más compleja la relación de la vida. Quien tiene un relato muy, muy bueno, parecido, y no estoy haciendo ninguna comparación, ojo, porque esto les ha pasado a cuántos organizadores han ido a organizar y los organizaron a ellos. Por cierto, que acá un compañero dijo, usó la expresión ayer, creo que fue Bartra, decía dirigir desde atrás. Creo que fue Bernardo el que dijo que la expresión que usan los campesinos brasileños, hay que dirigir, conducir desde atrás a la dirección. Y parece una expresión brasileña. Yo se la oí por primera vez en 1960 a un organizador campesino de Indonesia que me explicaba, no estuve en Indonesia, no estaba exilado por algún lado, me explicaba cómo lo que hay que hacer es dirigir, no te trates de imponer, hay que dirigir desde atrás, cosa que me costaba entender, pero es una forma de decir campesina tradicional muy muy profunda, muy arraigada, que creo que esta es una de las raíces del mandar obedeciendo, que es una fórmula totalmente polisémica, ambigua, y el nombre que le quieran dar, creo que es una de las raíces del mandar obedeciendo. Y para terminar esta introducción, que no sé si me va a quedar algo para decir, les decía que hay una entrevista hecha al subcomandante Marcos, que aparece en un libro que publicamos hace unos años, que se llama Discusión sobre la Historia. Hay una entrevista que le hicieron en el 94, donde él cuenta cómo ellos llegaron allá a llevar el marxismo y cómo se organiza y qué hay que hacer, y que las comunidades le decían, lo miraban, lo escuchaban y decían, no te entiendo, ¿cómo que no me entiendes? No, tu palabra es muy dura. Y ahí dice, tuvimos que empezar a cambiar, a comprender, a entender qué es cómo teníamos que hablar, qué es lo que querían que dijéramos, qué es lo que teníamos que decir. Y dice, y nuestro marxismo, que era redondo como una rueda, resulta que quedó abollado y convertido en un cuadrado, pero ahí realmente entendimos cómo había que organizar. Y esto no es paternalismo o humildad de decir yo voy a aprender de las masas y a servir al pueblo, no es eso, es un proceso completamente natural de asimilación que trabajadores, campesinos y artesanos, quienes sean, yo sospecho que hasta los alumnos de la universidad lo hacen con los que vienen a enseñar, cómo tienen que hacerlo, cómo es, y no lo hacen de mala manera, sino de la mejor manera de construcción de comunidad que han aprendido. O sea que la construcción de movimientos viene notoriamente de abajo hacia arriba, o más bien prefiero decir, para no poner abajos y arribas, de adentro hacia afuera, de absorción, de los compañeros y elementos que llegan hasta fundirse con ellos. Bueno, esto era para aclarar lo de que caminé por Bolivia, viví con las minas y anduve por allá por aquellos tiempos. Entonces, yo quería comentar hoy, y van a ver por qué hago esta introducción, el texto de... empezar comentando un texto de Raquel Gutiérrez, que está entre los textos que se han distribuido aquí, donde ella dice tres cosas sobre el proceso global actual. Es un proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo global y país por país según los niveles del valor que tiene esta fuerza de trabajo. Es un proceso de despojo de los bienes comunes, del patrimonio común de cada pueblo, de cada nación, de cada comunidad. Patrimonio quiere decir no la propiedad. Patrimonio es aquello que hicieron muchas generaciones, como el agua, las instalaciones de agua, en qué sé yo, privatizadas en Bolivia o en Buenos Aires, es el patrimonio de generaciones anteriores que hicieron esa red, y se despoja, no es privatización, es despojo. Es un proceso entonces segundo de despojo. En esto hay otros teóricos que también están señalando esto. Acabo de leer un libro de David Harvey, un geógrafo marxista, uno de cuyos capítulos se llama Acumulación por desposesión, acumulación por despojo. Dice, la acumulación capitalista de hoy no es solo la reproducción ampliada, es la acumulación por despojo. Y recuerda Rosa Luxemburgo, no lo dice él solo, lo dice Raquel, que creo que no lo leyó, lo he dicho yo por otro lado, lo dice en otros textos, lo dice finalmente los foros de Sao Paulo, de Puerto Alegre, que Sao Paulo. O sea, el foro de Sao Paulo dice otras cosas, con perdón, mejor no me acuerdo. No dice, se cayó con Y y con Y. Bueno, con él y con Y. Pero el foro de Porto Alegre dice, el mundo no es una mercancía, está, y además se discuten ahí los procesos de despojo del agua. Entonces, este es el segundo proceso que está ocurriendo en el mundo actual, acumulación de capital por despojo, lo que era bien público, las tierras públicas. Cualquier día el Ilimán iba a decir, fíjense, el Popo y el Ista, aparece con un cartel de propiedad privada. Parece una locura lo que estoy diciendo, pues resulta que no, que... Entonces, despojo. Y el tercer despojo, dice el texto de Raquel, es el despojo, el tercer proceso es el despojo de los derechos. Nos quitan derechos conquistados durante siglos y durante los años después de la Segunda Guerra Mundial. Seguro social, protección, pensiones, nos quitan, no es dinero, es derecho. Derecho de manifestación. Voy a referirme a lo que pasó con los compañeros de Guadalajara, porque lo que quiero decir de entrada, y quiero llegar al final con esto, es que lo que estamos viviendo es un proceso de extrema violencia, de una violencia inaudita, de una violencia que va a acabar en una violencia más gigantesca que la que estamos viviendo. Y que en todas las cosas que hay que preparar, hay que tener en cuenta que hay violencia y va a haber violencia. No estoy propagando ni proponiendo la guerrilla, si lo pensara se los diría, pero es que no estoy viendo esto. En la exposición que yo escuché de Alberto, del compañero español, lo que yo veía que iba por todo el eje de la exposición es una extrema violencia contra ellos, pero una violencia de ellos que respondían, si no, no existen. ¿Qué es diferente de la violencia de ella? Lo que yo vi en el video fue la violencia de la policía Pero miren, los chicos eran violentos, violentos de otra manera. Pero iban y se estrellaban contra las porquerías estas, los escudos de plástico que usan. Y usaban la violencia que querían usar, porque también pueden ir y tirarles una bomba en el medio de la policía y arma una matazón y después viene mucho peor. No, estaban usando otra violencia, pero saben qué violencia, estaban metiendo el cuerpo. Y en este juego ni es el voto, ni es otras cosas, sino meter el cuerpo. Es parte del proceso de reconstrucción de las subjetividades, y las subjetividades es nuevamente, si te quitan los derechos, metes la violencia, y si no tienes la violencia, metes del garrote, tienes la de tu cuerpo. Lo que yo vi en Bolivia simbólicamente en Calachaca, pero realmente por lo que me contaron los compañeros que pasó ahí en octubre, es que les tiraron sus cuerpos por encima a la violencia del ejército y a la violencia de la policía, y les tiraron, pusieron los muertos. No, yo estoy haciendo una sinfonía fúnebre y trágica, estoy diciendo lo que pasó allí. Metieron los cuerpos por delante, y a meter los cuerpos les ganaron, porque los otros no pueden resistir. El Estado también es un cuerpo, no pueden. A cierto punto se les iba a deshacer el ejército, que mataron 100 en octubre o 102, algo así, en fin, la cifra está en discusión, pero era arriba de 90 y abajo de 110, lo que se ha contado. Pero es que dos días antes del asalto, cuando hicieron caer a Mesa, en el alto habían decidido, me lo contaron ellos, me lo contó el padre Wilson, que ojo que la iglesia y los padres tienen un papel muy importante en este cuento, son comunidad, que se reunieron en la asamblea, velaron a sus muertos, y después de velar a los muertos, dijeron, Álvaro, así es, como lo sabes tú también, aunque maten 500 más, bajamos sobre la paz. ¿Y qué hace un ejército que mató 100 y después viene y tiene que matar 500? Porque el ejército es boliviano, no es el ejército americano en Irak. Es ejército de ahí, y los soldaditos son de ahí, tuvieron que matar, acá está en este libro, por lo menos dos soldaditos que se negaron a disparar, los mató el oficial. Pero si la cosa dura, el propio ejército, incluso oficiales, no pueden aguantar matar de esta manera. Yo no digo que inevitablemente es así, digo que hay una relación, un fluido que le hace saber a la gente cuando el otro lado cede. Y estaban tan indignados y fríamente indignados que dijeron, literal, aunque nos maten 500 más, este cabrón se cae. Entonces veo que esa idea de violencia está metida ya. Yo sé que no es muy popular en el sentido... Sí, entre la tropa puede ser que sea popular como Adelita, pero en ciertos medios hablar de estas barbaridades o de estas violencias. Pero miren, lo siento mucho, pero esto es lo que estamos, esto es lo que viene, esto es lo que vivimos, y Guadalajara es un ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos para enfrentar la tremenda violencia que van a tener que usar para seguir manteniendo lo que están defendiendo? Ese es uno de los problemas a responder, porque algo que ya sabemos es que no podemos responder a la violencia con la contraviolencia de las armas de grupos armados de 100, 200 o 500. Ya se hizo, la Argentina hizo toda la experiencia, y parte de lo que están haciendo hoy los piqueteros es que ya saben esa experiencia, ya saben todas las experiencias, ya heredaron esa experiencia, pero también heredaron la violencia de las huelgas generales, que eran violentas. También heredaron la violencia de los anarquistas, de quien nos acordáramos. ¿Y qué es lo que contó Alberto? Los muchachos muertos, pero ojo que también que golpearon ellos, ¿eh? Y a los barrios, los piquetes, los cortes de ruta son igual que en Bolivia. El corte de ruta es una decisión donde sabes que te juegas, pero lo violentas al otro. que esto no es democracia, pero el problema es que se está construyendo una no solo territorialidad nueva, un pensamiento colectivo nuevo, muy antiguo, hereda toda la antigüedad de antes, y una corporeidad también, un uso de los cuerpos. Me gusta más si queremos usar multitud en este sentido, porque si no, multitud es la que se, para mí es la que se junta en un estadio de fútbol, que también es violenta, pero de otra manera. Esas son las grandes multitudes que aclaman a los astros. No, a mí no. Prefiero pueblo. ¿Para qué inventamos lo que ya está? Pero entonces hay una turbulenta reorganización con nuevos protagonistas que tienen una vieja herencia de cómo se organiza. Una vieja herencia de cómo se organiza. Lo que cuenta Alberto a mí me trae muchos recuerdos también de cómo se organizaban las asambleas de delegados y los delegados obreros en las fábricas, de aquellas que ya no existen más, que desaparecieron. Pero hay una vieja herencia, ese viejo patrimonio, es el patrimonio inmaterial que esta reorganización está heredando. Lo que decía Raúl también, es un patrimonio inmaterial, intangible, como le dicen, de las anteriores generaciones que esta está heredando y haciendo un uso nuevo de materiales viejos que saben cómo lo aprendieron. Así, porque se transmite así, no es que a veces se lo contó el papá, pero a veces no se lo contó el papá. A veces, perdonen, el barrio sabe, la ciudad sabe, la comunidad aymara, ese es indudablemente que la comunidad sabe, pero el barrio también sabe. Y el barrio nuevo, todos estos del Alto que se han formado, que son 800.000, que es, y hablan aymara casi todos o todos, sabe, pero no solo sabe los de los últimos tiempos, porque hace 20 años que se formó esto. Sabe lo que trajeron de las viejas comunidades, que es algo de lo que contaba Álvaro. Ahora, yo siento, veo de lo que oí ayer, lo que leo, lo que veo, lo de hoy, que este saber, esto que yo sabo, es que tengo una nieta que dice sabo. Esto que yo sabo es de algún lado me vino, pero lo sé,